Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Suecia no ratificará el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con el régimen cubano. Estados Unidos multa a varias empresas por violar regulaciones de viajes a Cuba. El Departamento de Estado rechaza la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Daniel Ortega. Las elecciones generales en Guatemala entran en su recta final.
Y en los deportes, los Raptors de Toronto ganan el título de la NBA.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Suecia anunció que no ratificará el acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país escandinavo. Erik Jeniske, director para América Latina de la organización Civil Rights Defenders, dijo a Diario de Cuba que la aprobación en abril de la nueva constitución cubana probablemente haya terminado con la última esperanza que había en el gobierno sueco y en sectores de la oposición de que la cooperación empujaría hacia un cambio en Cuba. Jeniske señaló que la decisión muestra que el gobierno sueco ha escuchado a los opositores democráticos cubanos y ha tomado una decisión valiente que debería ser ejemplo para otros miembros de la Unión Europea que aún no han ratificado el acuerdo. Además de Suecia, hasta ahora no han ratificado el referido acuerdo con Cuba, Lituania, Irlanda y los Países Bajos.
El matrimonio de pastores evangélicos compuesto por Aida Expósito Leiva y Ramón Rigal Merencio, que había sido sancionado por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 22 de abril, recibieron una ratificación de la sentencia este jueves, según informaron los padres de Aida. Según información de Cubanet, el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo no realizó vista de apelación, sino que se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencias, ratificando la sanción dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Los pastores habían sido condenados a un año de cárcel por el supuesto delito de educar a sus hijos menores en el hogar y no en las escuelas castristas.
Y en busca de dólares, el régimen castrista apuesta por el capital extranjero, mientras sus nacionales enfrentan una severa escasez. Luis Guardia tiene reacciones captadas por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la isla.
Hay familias que cuando llegue el mediodía no saben qué se van a llevar a la boca. Y muchas, no es que no sepan, no se llevan nada a la boca.
La instauración de una sociedad igualitaria quedó en la utopía de la revolución castrista. Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Te ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando muchas mercancías como pollo, viandas, especies. Pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, en nuestra barriada, no hay nada. Lo que hay realmente hay escasez. Esta televisión es una televisión que se vende al mundo, una televisión mentirosa, una televisión falsa.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real.
El gobierno ha cogido la televisión cubana para engañar al pueblo, mostrándole que todo está bien, que todo se produce por quintales y toneladas. Es una manera sádica de engañar al pueblo, para que el pueblo crea que todo está bien y que pueda haber un futuro mejor. Pero llevamos 60 años sabiendo que eso es mentira, que eso es un engaño, que aquí no hay nada de comer.
La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes.
A partir de, de limitaciones financieras que tiene nuestro país y del recrudecimiento del bloqueo económico y comercial y medidas de, que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos desde el propio anuncio del cambio de la vigencia del título 3, nosotros empezamos a tener situaciones, o sea, de proveedores de instituciones financieras bancarias que no quisieron operar con nosotros y que hubo que reorientar los mercados de orígenes de productos de primera necesidad.
Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. Desde el Hotel Manzana Kempinski, frente al Parque Central Capitalino, se puede palpar el contraste entre una Cuba de excesos y una de necesidades.
Alors, honnêtement, pour moi, c'est totalement décalé. C'est vrai que là, j'ai pas du tout l'impression d'être à Cuba.
No tengo la impresión de estar en Cuba, no sé, tal vez en Estados Unidos, Miami o Puerto Rico.
El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando el municipio buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar.
En busca de dólares, la isla comunista apuesta por el capital extranjero, mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la agencia de viajes Expedia fue multada con más de $300,000 por vender paquetes de viajes a Cuba e infringir las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Expedia Group Inc. acordó pagar $325,406 para liquidar la posible responsabilidad civil por ayudar a 2,221 personas con servicios de viaje relacionados con Cuba antes de la notificación de la agencia en clara violación del Reglamento de Control de Activos de Cuba. El Departamento de Control de Activos Extranjeros también anunció multas a Hotel Beds USA, una subsidiaria radicada en la Florida, de la empresa española Grupo Hotel Beds y de Cuba Sphere Inc., una empresa con sede en Monterrey, California.
Cerca de 300 cubanos firmaron una carta abierta al senador demócrata Patrick Leahy para que le pida al régimen castrista que reconozca la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos. Grisel González tiene los detalles.
287 personas han firmado la carta abierta al senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, entre ellos líderes opositores y activistas de derechos humanos, donde le piden que, dada lo que califican como su cercanía con el gobierno de Cuba, que interceda para que el régimen pare de violar sus propias leyes y no coaccione la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos. Sobre la carta, el líder opositor Manuel Cuesta Morúa explicó a Radio y TV Martí.
Le pedimos que concretamente él tiene una buena interlocución con las autoridades cubanas, pues que él les recuerde. Es algo que no es complicado, que debe respetar su propia constitución y no impedir arbitrariamente que los ciudadanos salgan del país si no han violado ninguna ley.
La carta es en respuesta al anuncio del senador estadounidense Leahy de que presentará un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de estadounidenses a Cuba y hacer frente a lo que describió como la Guerra Fría reinstaurada por la administración Trump. Los firmantes de la carta a Leahy manifiestan estar de acuerdo con Leahy en que los gobiernos no deben dictar ni impedir el derecho de sus ciudadanos a viajar, por lo que solicitan que pida lo mismo al gobierno cubano. El texto expresa: los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo deben de estar fuera del alcance de los gobiernos, no deben ser objeto de la interpretación política de quienes son elegidos justamente para protegerlos. La incompleta reforma migratoria de 2003 en Cuba está rota. Solo un año después de su implementación, comenzó a ser violentada por el gobierno cubano cuando algunos de nuestros compatriotas, desde médicos e ingenieros a amas de casa, ciudadanos, todos en plenitud de sus derechos, veían cómo en el aeropuerto se les comunicaba la prohibición, sin mandato legal, de viajar fuera del país, señalaron.
Y en este caso, que el senador Leahy habla del derecho norteamericano a viajar libremente, impedido por el cambio de política de Trump, hace un contraste que no responde a la realidad. Ciertamente aquí el gobierno lleva ya años impidiendo la salida arbitrariamente de cualquier ciudadano que no le convenga, solo por razones políticas. Y ahí hemos acuñado un nuevo término de parametración en Cuba, que es el de regulado. Como la parametración de la UMAP, que eran los que no deseaban, ahora hay una parametración de regulado. Ese es el origen de la carta y querer llamar la atención sobre la inconstitucionalidad del gobierno y la necesidad de luchar desde Cuba porque se respete al menos lo que está escrito en el texto constitucional.
En la carta, los firmantes le recuerdan al senador Leahy que mientras en los Estados Unidos los funcionarios, policías incluidos, pueden ser llevados a juicio y sancionados cuando violan los derechos de sus ciudadanos, en Cuba gozan de total impunidad, no solo para violarlos, sino para violentar, golpear, secuestrar y humillar a simples ciudadanos que solo quieren llegar al aeropuerto o a cualquier terminal de transporte dentro de Cuba para ejercer de forma pacífica un derecho consagrado constitucionalmente como expresión de la voluntad entera de una nación. A petición de Radio y TV Martí, en referencia a la carta abierta, el senador Leahy respondió lo siguiente: me satisface, pero no me sorprende, que los cubanos que firmaron la carta expresaran su apoyo al derecho de los norteamericanos a viajar a Cuba, algo que Trump quiere restringir. Eso refuerza lo que he venido diciendo por años, que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a decidir a dónde pueden ir o no, o gastar su propio dinero, a pesar de nuestras diferencias con otro gobierno sobre Venezuela u otro tema. Es irónico que a los norteamericanos se les restrinja ir a Cuba, pero no a Venezuela, Rusia o China. Yo también sé que el gobierno cubano le ha impedido viajar fuera de Cuba a algunos de sus ciudadanos. Eso también está mal y mi preocupación al respecto se la he transmitido a las autoridades cubanas. Los americanos y los cubanos merecen mucho más de sus gobiernos. Deberían poder viajar libremente. Grisel González para Radio y Televisión Martín.
Y la reciente prohibición a los cruceros norteamericanos de viajar a La Habana ha dejado vacío el casco histórico de la capital cubana y a las autoridades castristas sin un plan alternativo para suplir las pérdidas monetarias. Yoandy Castañeda amplía.
El 5 de junio pasado, La Habana despidió al último crucero estadounidense tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump para ejercer presión económica sobre el régimen castrista. Menos de dos semanas después, las calles adoquinadas, el malecón y los negocios estatales y particulares son una especie de desierto. Locales y personas ávidas de la creciente cifra de visitantes que desde la flexibilización impulsada por Barack Obama iban de turismo a la capital de la mayor de las Antillas y que hoy brillan por su ausencia.
El aumento que había surgido en los últimos tiempos de turismo ya no es igual. Y bajar las ventas, como puedes ver ahora, está vacía la feria, no hay nadie.
Esteban Estrada, un chofer de 37 años que alquila a los turistas un auto clásico de 1934, es uno de los primeros en hablar sobre el impacto recibido.
Directo al sector privado también, lo cual estamos aquí parados como ven todos estos vehículos que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando o un gran por ciento. Estamos todos parados. Y llevamos ya varios días con esto y afecta directamente a las personas, a las familias que tenemos que muchos mantenemos.
Pero no es el único. Cerca de la Catedral de La Habana hay una treintena de clásicos estadounidenses esperando bajo la sombra alguna carrera para justificar el día de trabajo.
Estado desde el punto de vista de movimiento de turistas, los autos que estaban dedicados a la piquera, que sean más bien piquera que aquí en el crucero, todos estamos concentrados en el parque central.
Según reportes de varios sitios independientes, algunos están pensando en devolver la licencia y aseguran que las autoridades no tienen un plan B. Joel Montano es un cochero que vive entre la incertidumbre y la resignación.
Cuando entraban los cruceros, todo el país tenía vida, venía mucho turismo, paseaban en carro, a caballo, en las guaguas del gobierno, todo. Y había más vida. Ahora no, ahora es flojera todo. Ahora no hay turismo, el que viene, pero muy poquito.
Eddie Basulto, propietario de la cafetería Al Pirata, es otro de los afectados.
Los valores son de que hemos perdido un 60% de la venta. Es algo muy fuerte, muy impactante, y ya nos estamos como haciendo idea de qué vamos a hacer para enfrentar esta crisis.
El pasado año, un total de 637.907 estadounidenses viajaron a Cuba, una cifra récord desde que la administración Obama liberalizó los requisitos para visitas a la isla a partir de 2015. Este volumen de viajeros no incluye a los 521.134 cubanos y cubanoamericanos que lo hicieron desde territorio de los Estados Unidos, según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. En los primeros cuatro meses de este año llegaron a Cuba 257.500 visitantes estadounidenses. El 55% de estos viajes se realizaron en cruceros. Las medidas promulgadas por la Casa Blanca, acorde al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad, militares e inteligencia cubanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Varios cubanos fueron regresados a territorio mexicano luego de haber permanecido retenidos en Estados Unidos más de un mes. Allí tendrán que esperar la cita para comparecer ante un magistrado de inmigración estadounidense.
Así es, y Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante, Ricardo.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, la nota la trae la agencia Cubanet. Es el caso de una cubana nacida en Holguín de 22 años que atravesó 7 países hasta llegar a la frontera de Ciudad Juárez, en México, con El Paso, Texas, aquí en Estados Unidos.
Sí, somos muchas, somos 17 cubanas y de verdad que no es fácil.
Fue regresada junto a otras 16 cubanas en el puente fronterizo Paso del Norte Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político, según confirmó a Cubanet Enrique Valenzuela, director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes.
Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días y no tenemos una respuesta, simplemente nos dijeron para Juárez y ya. Necesitamos una respuesta, tememos por nuestra vida aquí en Juárez, por favor. Queremos saber dónde está el ajuste cubano porque nosotros tenemos un ajuste cubano que nos ampara.
El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el programa de protección a migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios.
¿Dónde está nuestro derecho? No tenemos derecho a nada y necesitamos que nos ayuden, que luchen por nuestros intereses, por favor, ayúdennos, de veras, estamos desesperados.
Jordanes Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Paso, Texas, el mes de noviembre. Si los magistrados determinan como válidos sus argumentos, recibirá el asilo. De lo contrario, será repatriada a su país de origen, según la ley.
Y ahora van a sacar 100 cubanos y no quieren ellos seguir saliendo, no nos dejan a nosotros salir.
Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darién y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado.
Se han metido sacándolos a ellos de aquí.
Mientras dice que el proceso es mucho más rápido cuando se trata de personas de otras nacionalidades. Y también llegan noticias desde Tapachula, estado de Chiapas, en México. Cubanos ahí varados informan que han recibido ayuda de la Oficina de la ONU para Refugiados, la ACNUR, mientras esperan la visa humanitaria que han solicitado. La asistencia, según dicen, consiste en el equivalente a unos $200 al mes por un periodo de 4 meses. Además, este viernes, el Instituto Mexicano de Migración informó que deportó a la isla a otros 76 cubanos que se hallaban retenidos en Tapachula y Veracruz. Así culmino, tengan todos buen fin de semana. Ustedes también, Karen y Alfredo.
Gracias, Ricardo, igualmente.
Muchas gracias, Ricardo.
Ahora hacemos una pequeña pausa para antes, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Centro Habana, Marianao y Santa Fe en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Y a la crisis humanitaria que viven los venezolanos se le suma otra tragedia. Ganar en bolívares y tener que pagar pues casi todo en dólares en una economía hiperinflacionaria. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Henry Rodríguez es uno de los millones de venezolanos que sobrevive con un trabajo como comerciante informal. Es vendedor ambulante de chicha en Sabana Grande, en Caracas, y a diario recibe en dólares el pago por un vaso de chicha.
Le doy el precio de las chichas en bolívar y de allí le doy el cambio. O sea, si un dólar, por decirte algo, la chicha es 5.000, yo le digo, te puedo dejar una chicha en 5.000. Al cambio, un dólar, no te puedo dar vuelto, pues, o sea, no te doy vuelto. Te lo acepto a ese precio.
¿Y desde cuándo está viendo eso usted?
Mira, yo tengo como aproximadamente como 3-4 meses que estoy viendo eso acá.
Pero también le cobran en dólares la poca comida que compra en una economía que tiene 2 años en hiperinflación.
Me gustaría que dolarizaran el país, porque el bolívar ahorita, o sea, el bolívar no vale nada. O sea, el bolívar es como quien dice la moneda, pues el papel moneda, eso no vale nada.
La salud de la señora Rosa de Castillo, pensionada, depende de poder reunir los dólares necesarios para poder someterse a una operación.
Que me cuesta $600. Y entonces, wow, en bolívares son 3.700.800, algo así. Entonces, y casi todo te lo calculan al dólar. O sea, iba a comprar 1 kilo de cacao y de una vez me dijeron cuesta $2. Entonces ya, todo está dolarizado, pero realmente no, el dinero no nos alcanza para nada.
Carlos Martínez es peluquero, gana sueldo mínimo y tuvo que ahorrar para poder comprar su instrumento de trabajo que no pagó en bolívares soberanos, la moneda oficial de circulación en Venezuela, sino en dólares.
Una máquina de afeitar, $60. Me costó eso y tuve que hacerlo, comprar los dólares y comprar la máquina.
¿Y cuánto tiempo tuvo que ahorrar eso para comprar esos $60 y poder comprar la máquina?
Bueno, si me pongo a pensar y a decirle, son como 4 meses.
Estos son solo 3 testimonios de los millones de venezolanos que ven cómo los paradójicamente llamados antes bolívares fuertes y ahora bolívares soberanos se vuelven a diario en sal y agua. Según la consultora Ecoanalítica, el 40% de las transacciones en Venezuela se hacen con dólares. Para Asdrúbal Oliveros, uno de sus directivos, lo que ocurre en Venezuela es una dolarización transaccional, informal y caótica, que además genera una exclusión social que la hace parecer aún más a Cuba.
Quien tiene dólares probablemente se puede conseguir privilegiado, puede conseguir productos, puede comprar cosas. Quien no los tiene vive en una situación de precariedad y dependencia del Estado. Eso hoy en Venezuela es muy similar. Es decir, quien tiene bolívares se está empobreciendo, no tiene capacidad de ahorro, ha tenido que hacer ajustes muy profundos en su consumo, no se está alimentando bien. Quien tiene dólares puede de alguna manera conseguir las cosas. Hoy en Venezuela el problema no es conseguir productos. esto. Hay de todo, incluso exquisiteces, pero para quien tenga dinero y sobre todo divisa. Entonces, en el sentido de la exclusión social, efectivamente sí está generando un sistema muy parecido al de Cuba, pero yo te diría que incluso peor, porque en el caso de Cuba, el colapso de los servicios no es tan profundo como el que estamos teniendo en Venezuela.
Según se dice, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, un venezolano gasta en promedio el equivalente a $123.15 entre productos y servicios básicos. Y de acuerdo con cálculos sindicales, el 70% de la población venezolana gana un salario mínimo mensual equivalente a $5.88 de mercado negro. A esta situación se suma la ampliación del cono monetario anunciada esta semana, que incluirá tres nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. En abril de 2018, Nicolás Maduro aseguró que la reconversión monetaria blindaría la moneda venezolana.
Y recientemente decreté lo que es una reconversión monetaria y lancé el bolívar soberano como política de Estado, que a partir del 1 de junio nos va a permitir tener un bolívar más fuerte en las manos de los venezolanos. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar.
Pero la dolarización ya es un hecho en todas las esferas de la vida del venezolano, sin que el régimen de Maduro frene la destrucción de la moneda venezolana. Mientras esto ocurre en la cotidianidad del venezolano, se plantea un nuevo escenario en Suecia para una posible negociación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, en la cual Cuba tendría un papel en la búsqueda de una solución. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó categóricamente la ley de amnistía que recientemente aprobó el gobierno de Nicaragua. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la nueva legislación absuelve a todos los involucrados en abusos y violaciones de los derechos humanos en ese país. Donaldo Hernández, de La Voz de América, reporta.
A solo 4 días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Eddie Montes.
Esa ley no era una ley de amnistía.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega.
¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias.
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a La Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica.
Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran, que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua.
No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios sandinistas. Kenny Bell, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas.
Vamos a ver, porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Y vamos a ver, eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea.
Mientras tanto, el mandatario nicaragüense mantiene firme su posición de no adelantar los comicios presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el empresario Roberto Arzú, candidato a la presidencia en las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo en Guatemala, cerró su campaña advirtiendo a los que llamó grupos del crimen que, de ganar los comicios, los irá a buscar a las calles. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Últimos días de promesas de campaña en Guatemala, antes de las elecciones generales del próximo domingo para elegir el sucesor del presidente Jimmy Morales. El empresario guatemalteco Roberto Arzú, tercero en los sondeos, cerró en la noche del miércoles su campaña advirtiendo a los grupos criminales que si gana los comicios irá a buscarlos a las calles.
Voy a sacar el ejército a la calle, voy a subir a 60.000 policías
voy a militarizar las cárceles, voy a ir a buscar a cada uno de estos extorsionistas, mareros, narcotraficantes, a la calle, los voy a ir a buscar hasta abajo de la última piedra. Una oportunidad les voy a dar, una, no dos, o se rinden en ese momento, o ahí mismo se mueren.
La violencia criminal es uno de los principales problemas sociales del país centroamericano, junto a la corrupción y la pobreza, que afecta al 59% de la población. Arzú es hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú, quien dirigió el país entre 1996 y 2000. Está tercero en las encuestas, detrás de la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y el médico Alejandro Yamatei. Pero confía en superar el domingo a Yamatei y avanzar a la segunda vuelta electoral prevista para el 11 de agosto.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Estados Unidos implicó a Irán en los ataques a 2 barcos petroleros, noruego y japonés, llevados a cabo en el Golfo de Omán, lo que ha aumentado la tensión entre Washington y Teherán. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters.
En esta pequeña embarcación, la marina iraní se acerca a uno de los 2 petroleros atacados en el Golfo y entre varios recuperan a pulso una mina sin explotar que estaba adherida al casco. El vídeo lo ha publicado el ejército de Estados Unidos después de acusar directamente a Irán de estar detrás de este nuevo incidente naval que ha reavivado el conflicto entre ambos países, justo cuando el primer ministro japonés estaba en Teherán tratando de rebajar la tensión. Los 2 barcos, uno noruego y otro japonés, se encontraban cerca de las costas iraníes y algunas fuentes indican que también se han utilizado torpedos. Mientras Teherán niega tener nada que ver con lo ocurrido, el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia, ha condenado los ataques que se han producido un mes después del sabotaje de 4 barcos en las costas de Emiratos Árabes. El precio del petróleo ya se ha disparado un 4%, ya que por el estrecho de Hormuz es por donde pasa un tercio del crudo transportado por mar en todo el mundo.
Y el controvertido Boris Johnson quedó como favorito para suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador Británico, el gobierno y la negociación del Brexit en una primera votación que eliminó a 3 de los 10 candidatos.
Continúa la carrera por suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador Británico, el gobierno y la negociación del Brexit. Los 313 diputados de la formación conservadora votaron el jueves en la primera de una serie de rondas que eliminó a 3 de los primeros 10 contendientes.
Por tanto, los siguientes 7 candidatos son elegibles para participar en la siguiente votación el martes 18 de junio. Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab y Rory Stewart.
Dominic Raab and Rory Stewart.
El proceso dejó clara la supremacía del controvertido Boris Johnson, que quedó a la cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo competidor, Jeremy Hunt, con 43. Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, reafirmó su determinación a sacar del país del bloque el 31 de octubre sin pedir más prórrogas, pero aclaró que lo haría bruscamente sin un acuerdo, solo como último recurso. La votación se repetirá varias veces la semana próxima hasta que queden solo 2 nombres que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido a finales de julio. La primera ministra dimitió el viernes admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit ante el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció durante 2 años con Bruselas. May seguirá al frente del Ejecutivo solo hasta que su partido designe al sucesor.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
La mayor exposición de arte mundial fue inaugurada el jueves en Basilea, Suiza, con la participación de numerosos y ricos coleccionistas. Las galerías más importantes a nivel internacional presentan este año obras de más de 4.000 artistas.
Art Basel, la mayor feria de arte del mundo, abrió sus puertas el jueves. Muchas galerías destacaron su buen arranque tras el primer día dedicado a los coleccionistas, a pesar de un clima de incertidumbre en el sector. Para esta edición, la Feria de Basilea revisó sus precios a la baja para permitir a nuevas galerías participar en el evento.
Dicho en general, son momentos difíciles para las galerías. Muchas de ellas están teniendo que repensar la manera en la que trabajan con sus artistas. El uso del espacio de la galería, el uso de ferias en sus economías.
A diferencia de la Bienal de Venecia, donde parte de los coleccionistas suelen acudir tras la cita de Basilea, Art Basel es sobre todo un evento mercantil. En el espacio reservado a las galerías, que acoge a ricos coleccionistas 2 días antes de que abran las puertas al público en general, muchas de las piezas se venden en pocas horas.
Hemos vendido cerca del 70% de la sala, en las primeras 2 o 3 horas.
Para su edición 50, los organizadores privilegiaron a artistas con obras monumentales destinadas a museos o grandes colecciones privadas. También hicieron su aparición estelas del movimiento Me Too y protestas sociales como los chalecos amarillos.
Y la prestigiosa Academia Latina de Grabación galardona a un popular artista colombiano con su más importante premio. Y ya conocemos la fecha en que la intérprete de Habana tendrá el papel protagónico de Cenicienta. Roxana Romero nos cuenta de qué se trata.
Juanes puede sumar otro honor a su corta y exitosa carrera. Esta vez se trata de Persona del Año de la Academia de Grabación Latina. El cantante, compositor y filántropo colombiano será homenajeado con un concierto el día 13 de noviembre en Las Vegas. Juanes se une a los cubanoamericanos Emilio Estefan, quien recibió el reconocimiento en el año 2000, y su esposa Gloria en 2008. También figuran en la lista Shakira, Alejandro Sanz, Vicente Fernández, Julio Iglesias y Marc Anthony, entre otros. Dicha distinción reconoce a los músicos de herencia iberoamericana por sus logros artísticos en la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios. ¡Sí! Y ahora giramos nuestra atención a otra estrella musical. Por fin se da a conocer que la película Cenicienta se estrenará en febrero de 2021 y Camila Cabello protagonizará el papel de una joven muy ambiciosa cuyos sueños son más grandes que lo que el mundo le permitiría. Y como si fuera poco, la joven intérprete de Havana también producirá la música del filme, ganando terreno no solo sobre la tarima, sino también a través de la gran pantalla, con una cada vez más creciente fanaticada. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a comenzar echándole un vistazo al radar del día de ayer con chubascos y tormentas. Recuerdan, lo habíamos visto. Tormentas que afectaron la parte norte de Pinar del Río, las provincias habaneras, en especial Ciudad de La Habana, a pesar de que Casablanca no recibió tanta lluvia, pero el resto de los municipios sí, también recibieron algo de lluvia. Tormentas también que afectaron parte de la región central, incluyendo Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos. Menos lluvia para gran parte del centro y este del país. Aquí tenemos algunos acumulados. Santa Lucía, Pinar del Río, 11 milímetros. Casablanca, 8.5, pero otras localidades de la propia ciudad recibieron más lluvia que esa. Santiago de las Vegas, 18.2. Tapaste, 33.1 milímetros. Y nos vamos bien lejos al este. Pinares de Mayarí con 52 milímetros y Valle de Caujerí con 5.1. Quiere decir, no tuvimos en los pluviómetros registrados no tanta lluvia, no tan generalizada como en otras ocasiones. Las mínimas esta mañana comenzando en el occidente del país con 23, Pinar del Río, 23 en La Habana, Gerona con 23, Cayo Largo del Sur 29. Bueno, noten que los cayos siempre reflejan la temperatura del agua. Prácticamente no hay tierra. Y eso es lo que pasa en los canarreos, Cienfuegos con 24, Santa Clara con 23, Cayo Coco y gran parte de la Cayería Norte con 26. El resto del amanecer cubano desde Camagüey al este de 24 a 25 grados. Aquí tenemos algunas temperaturas, las máximas que hemos estado viendo en los termómetros. Isabel Rubio, Pinar del Río, 35.2, y seguimos viendo este patrón con brisa del sur, Pinar del Río, mucho calor. San Juan y Martínez, 34, Pinar del Río, estamos hablando acá Isabel Rubio y acá Pinar del Río con 34.6. Me refería a la provincia en general y también el occidente cuando hay esta brisa del sur. Bahía Honda con 34.3, Santa Fe, Isla de la Juventud, 34.1, y Contra Maestre con 33.4. Noten que la mayor parte de las temperaturas por encima de 34 estuvieron en el occidente. Ahora, hoy se repiten las tormentas. Ya estamos viendo, este es el radar de hoy, lo que está ocurriendo en las últimas horas. Tormentas en San Cristóbal, región central de Pinar del Río, la Sierra de los Órganos. A diferencia de ayer, las tormentas han comenzado más cerca del surgidero de Batabanó. Noten, el extremo sur. Acá estamos hablando, y pueden migrar un poco más al norte en las próximas horas. Bolondrón, toda esta zona, Colón, Aguada de Pasajeros, es decir, tormentas que están hacia el centro y sur, es lo que hemos estado viendo en las últimas horas, sobre todo esta línea tremenda, Guira de Melena, y ya llegando al surgidero de Batabanó y la Ensenada de la Broa. Bueno, esa es la Ensenada de la Broa. El resto del país todavía las tormentas pueden ocurrir y van a ocurrir todavía en horario de la noche, incluyendo algunas que se están viendo acá en el grupo Sagua Baracoa. A veces no tenemos pluviómetros en las montañas, pero allí llueve también, como es lógico, incluso más que en otras partes. Las mínimas para mañana, sábado, 26, San Antonio, El Cayuco, San Juan y Martínez, 23, Pinar del Río, pero la Sierra de los Órganos amanece con temperaturas mucho más frescas, de 20 a 22 grados, tal vez 20. Estamos hablando de la Cueva del Indio, la Hacienda del Americano y los Jazmines, el valle más bello que tiene Cuba, el occidente del país. Nos estamos refiriendo a Viñales. 32, Pinar del Río en la tarde, las provincias habaneras con 32, Gerona 32. Estamos calculando temperaturas que no van a ser excesivamente cálidas porque pudiera haber bastante nubosidad y lluvia. Varadero 31, Playa Girón 32. El centro más bien, Cienfuegos 23, Trinidad con 24, Santispíritus 22. Y Santa Clara, Placetas con 22, Guayos, Cabaiguán y muchos pueblos intermedios entre Santi Espíritus y Placeta también de 21 a 22. En la tarde, las temperaturas subiendo a 33 en gran parte de la zona. Posibilidad también de chubascos y tormentas y el oriente cubano, Aquí lo tenemos. Amaneciendo con 23 a 24 grados desde Camagüey a Baracoa y en la tarde las temperaturas suben de 31 a 34. Y siempre quiero aclarar, Guantánamo, Santiago, cerca del mar puede tener 31, 32, se aleja en la propia ciudad, va subiendo por esas calles bien empinadas que tiene Santiago de Cuba y encuentra a veces temperaturas mucho más cálidas al alejarnos del mar. Manzanillo con 33, Las Tunas con 34 y Holguín 34. Muchos sectores pudieran alcanzar incluso más, 35 grados el sábado. Y este es el panorama, brisas del este. Estamos ya entrando al periodo normal de verano donde predominan las brisas bastante débiles, muy pero muy débiles en la mañana. En la tarde de 12 a 9 millas, kilómetros quiero decir, y están del este. Esto significa poco oleaje. En la parte sur también, 20 kilómetros por hora. En la parte oriental, 16. Al sur de Cienfuegos, 9 kilómetros por hora. Esto es en horario de la tarde, 15 al sur de Isla de la Juventud. De manera que el oleaje que provoca al final de la tarde es este el resultado. Aquí les muestro. Oleaje que debe estar sobre 3. A muchos sectores en horario de la tarde pudiera estar un poco más elevado que esto. Acá estamos viendo ya oleaje de un metro de Holguín al este, casi un metro al sur de Santiago de Cuba, sobre las plataformas de Huacanayabo y Ana María 0.4, pero noten que gran parte de la costa norte al amanecer está abajo. Esto reflejaría más al amanecer, pero en horario de la tarde, si usted piensa ir a la playa, las playas del este de La Habana, va a llegar por lo menos a medio metro al norte también de Matanzas, Varadero, con bastante oleaje y bastante oleaje en la parte norte de la callería de Camagüey. Al norte de Pinar de Río, escasamente 0.3 en horario de la tarde. Estas son las tormentas que todavía esta noche pudieran afectar centro-sur, la costa sur, desde Cienfuegos a Manzanillo. Amanece el sábado bien, aquí lo tenemos, pero a partir del mediodía el sábado estamos viendo numerosas tormentas desde Pinar de Río, por lo menos hasta Holguín, y se ve que estarían en el centro migrando en diferentes direcciones durante horario ya primeras horas de la noche. El domingo amanece despejado, el Día de los Padres, pero hay posibilidad de chubascos y tormentas en muchos sectores, mucho cuidado, incluyendo el oeste del país, donde se ven tormentas bastante robustas para este Día de los Padres. Santiago de Cuba con 32.8, no reportó lluvia, por lo menos gran parte de la ciudad en las últimas horas. Sin embargo, miren lo que estamos esperando para Santiago en los próximos días. Este es el índice de calor llegando a 37, viernes, sábado 37, también llega en la tarde, 36 para el domingo, ese es el índice de calor, y 36 para el lunes. Esto refleja también muchas localidades del oriente cubano. El índice de calor 35, 36, 37, que es la temperatura que realmente siente el cuerpo, la temperatura oficial estaría debajo de esta gráfica. Este es el panorama para los próximos días. Así que les deseo feliz Día de los Padres este domingo a todos los padres cubanos que tanto trabajan y tanto luchan por sus familias, como lo hemos hecho nosotros también acá, lejos de nuestra patria. Y esta es la posibilidad de lluvia bien elevada en la ciudad de La Habana, sábado, domingo, hasta un 70%, principalmente ubicado hacia horario de la tarde. Lunes todavía con alta posibilidad de lluvia. Y a partir del miércoles la situación comienza a mejorar, así que me parece que sobre todo de jueves en adelante el tiempo estaría más seco, con bastante calor, pero menos lluvia. Espere lluvia sábado, domingo, lunes, martes principalmente y en especial horario de tarde, primeras horas de la noche. Esto es todo en el tiempo. Feliz Día de los Padres. Regreso con ustedes.
Gracias, Eduardo, y feliz Día de los Padres. Claro que sí.
Gracias, Eduardo. Felicidades.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las celebridades de Hollywood también rinden tributo a papá y varios famosos le confesaron a nuestra reportera María Salas cómo se preparan para festejar el próximo Día de los Padres. Veamos.
Amigos, este fin de semana se celebra el Día de los Padres. ¿Y quién mejor para contarnos cómo los ricos y famosos van a festejar esta importante fecha?
Mari, creo que te equivocaste, Arti.
¿Qué dije?
Que los ricos y famosos.
El cantautor colombiano Carlos Vives comparte su nuevo video musical, Hoy Tengo Tiempo, donde figuran sus dos hijas.
Bueno, trabajar con ellas fue algo muy especial, como artista y como papá, porque como papá es la oportunidad que tenemos los papás de recordarles a ellas, yo siempre lo hago, que no están obligadas a hacer lo que hace el papá.
Los padres también podrán disfrutar de la comedia Tag con un quinteto de divertidos actores.
¿Son papás?
Sí.
¿Sí? ¿Eres papá? Ellos son padrazos de la pantalla.
¿Cómo vas a pasar el Día de los Padres?
With my baby.
Con mi bebé. Para mí, todos los días son para los padres. No se necesita una fecha especial.
Una corbata. La estrella de From Prada to Nada, Alexa Peña Vega, prefiere irse a pescar.
Las chicas pescan. Yes, we fish. We love.
Comencé a pescar a los 2 años de edad con mi papá y mi abuelito. Ese día la pasaré con mi familia y mi hijo Ocean en un lago.
El chef Casey Webb nos ofrece sus originales recetas en la barbacoa.
One of them is a donut glazed burger.
Mi favorita es una hamburguesa con un glaseado dulce. Reemplazo el pan tradicional con una dona, algo diferente que le gustará a papá.
Y el experto en fragancias, Cristian Ramírez, tiene el regalo perfecto.
Bueno, cuando estamos tan lejos de ellos, les mandamos un saludo grande de todo corazón. Nosotros, aunque somos hombres, siempre éramos de un beso y con todo el amor nos dábamos un abrazo sin ninguna vergüenza.
La protagonista de la serie televisiva Vida, Michelle Prada, se la pasará en la cocina.
Es algo que lo hacemos con mucho cariño y creo que algo así, el tiempo que pasas con tu papá es importante.
¿Y qué se le puede obsequiar al que lo tiene todo? ¿Qué les parece un lujoso automóvil?
Ojalá mi esposa se pase por aquí por este auto show ahora que se acerca el Día del Padre.
La agrupación colombiana Monsieur Periné nos dedica su mejor tema musical.
De la lluvia y alma que cubrieron el tiempo.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Raptors de Toronto se convirtieron anoche en el primer equipo con sede fuera de los Estados Unidos en ganar un título de la NBA cuando derrotaron en el sexto juego de la serie final a los Warriors de Golden State. El drama de la serie final vivió su último capítulo este jueves. Los Warriors, que ya habían perdido a Kevin Durant por lesión, buscaban detener el impulso de Toronto, pero el encuentro de anoche también se les lesionó Klay Thompson, quien al marcharse, hay que decirlo, dejó 30 puntos en la pizarra. Los minutos finales fueron intensos. Al final los Raptors clavaron sus garras con cuatro jugadores encestando 20 o más puntos. Camina un triunfo por 114 a 110. Kawhi Leonard fue seleccionado jugador más valioso de la serie final. Y bueno, pasando a las grandes ligas, en Baltimore, Lourdes Gurriel Jr. se gozó un banquete este jueves. En la tercera entrada impulsaba su primera carrera del partido con ese sencillo a lo corto del center field. Más tarde, en el sexto acto, con el juego empatado a dos, el Junior le dio largo por todo el centro del campo, bambinazo de 411 pies para adelantar a sus azulejos. Sexto que batea el cubano. No satisfecho, en el séptimo volvió a producir con ese, digamos que fue un trueno por tercera. Lo atraparon, pero sin tiempo para nada. Desde tercera anotó el corredor y Toronto venció por paliza de 12 a 3. En Boston, el cubano-americano Julito Martínez disparó su decimotercer bambinazo de la temporada. Ahí lo tienen. Le vinieron por el medio del plato y la mandó a las graderías del center field. Fue la misma primera entrada para poner a sus medias rojas en la pizarra. Al final, Boston superó a Texas por 7 a 6. Y en Tampa, Shohei Ohtani se convirtió en el primer japonés que logra completar el ciclo de bateo en un partido. Conectó sencillo, doble, triple y también se fue de jonrón. Estuvo de 4-4 con tres remolques. En ese encuentro, el cubano Yandy Díaz respondió en el quinto acto con sencillo impulsor al jardín derecho para acercar a sus Rays, pero no iba a ser suficiente. Victoria de los angelinos con marcador de 5-3. Pasando al fútbol, el caso de violación contra Neymar tomó un giro inesperado en las últimas horas cuando la policía de Sao Paulo acusó a la modelo Najila Trindade de calumnia por decir que la policía estaba comprada por el futbolista. La agencia francesa de prensa ofrece algunos otros detalles de este caso.
El futbolista brasileño Neymar rindió declaración el jueves por más de 5 horas en una comisaría de Sao Paulo por una acusación de violación en su contra. El delantero, quien llegó en muletas por una lesión en el tobillo derecho, se declara inocente y dice que se trató de una relación consensual. Estoy muy tranquilo, la verdad aparece tarde o temprano. El único deseo que tengo ahora es que este caso acabe lo más rápido posible. Neymar fue acusado por Najila Trindade Méndez de Souza de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo. A su llegada a la comisaría, sus seguidores le mostraron su apoyo. Que se haga justicia, Neymar es inocente, se debe cumplir la palabra de Dios. Esa mujer tiene que pagar el precio, es una interesada.
Muy interesera.
Tras ser acusado, Neymar divulgó la conversación que mantuvo con la mujer, incluidas fotografías íntimas, lo que le valió otra investigación por presunto delito cibernético. La joven, por su parte, fue denunciada por la Policía Civil de Sao Paulo por haber puesto en duda la imparcialidad de la averiguación, al señalar en un programa de televisión que la policía estaba comprada. Desde que estalló el escándalo, hace 2 semanas, 3 abogados han desistido de defender a la mujer.
Vamos al Rally de Italia, donde el campeón mundial Sebastian Ogier no tuvo un buen día este viernes en una curva que no tenía, digamos que un grado de complejidad realmente alto. El francés golpeó una piedra, destrozó la suspensión delantera de su Renault y de esta manera pues quedó fuera de la jornada. Se corre este fin de semana el Gran Premio de Cataluña de motociclismo. En las prácticas de este viernes, el novato francés Fabio Quartararo llevó el mejor tiempo, un cuarto de segundo más rápido que el italiano Andrea Dovizioso. El campeón defensor, el español Marc Márquez, terminó de noveno en los entrenamientos. Y por último, la salud del argentino Diego Armando Maradona le ha obligado a abandonar el timón del equipo Dorados de Sinaloa, a donde llegó hace menos de un año con la intención de elevarlo a una división más alta del fútbol mexicano.
Diego Maradona se va de los Dorados de México. El astro argentino del fútbol decidió dejar la dirección técnica del club mexicano de segunda división en Sinaloa, al que entrenaba desde septiembre pasado. La información fue brindada por su abogado Matías Morla, quien indicó en Twitter que por consejo médico el exjugador le dedicará tiempo a su salud y se someterá a 2 operaciones, de hombro y de rodilla. La salida del ídolo argentino tiene lugar más de un mes después de que sus dirigidos perdieran en el Clausura 2019 y por segunda ocasión consecutiva la final del torneo de ascenso de la Liga Mexicana. Su saldo como entrenador del club sinaloense fue de 30 partidos de liga dirigidos, de los cuales 17 fueron victorias, 8 empates y 5 derrotas. A través de Twitter, los Dorados agradecieron al ídolo argentino. Gracias por todo, jefe. Recupérate y nos vemos pronto, indicó el equipo, agregando, juntos sorprendimos al mundo.
Bueno, volviendo al tema de la final de la NBA, ¿quién iba a pensar que a los Warriors le podía suceder una cosa? O sea, perdieron a Kevin Durant. Klay Thompson tampoco pudo estar, digamos, de la manera en que se debía, y se le vio irse de partidos cruciales. Y los Raptors, pues ahí tuvieron una gran oportunidad. Ahora, tampoco se puede decir que ganaron los Raptors porque los otros no. O sea, para ganar una final de la NBA hay que jugar bien, y eso fue lo que hizo el equipo de Toronto. Claro. Así que felicidades para ellos. Primera vez que un equipo fuera de Estados Unidos tiene un título de Liga de NBA. Bueno,
será interesante el año que viene. Vamos a ver qué pasa. Gracias,
Bobby. Muchísimas gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que siempre estamos aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz Día de los Padres y hasta la próxima.